Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, vamos a buscar en este momento nuestras Biblias. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Me alegra mucho ver las caras nuevas. Hay algunos que están visitándonos por primera vez. Bienvenidos. Pues lo que hacemos aquí en esta iglesia, pues creemos mucho que la palabra de Dios tiene todas las respuestas para nuestra vida. Amén. Y pues no tanto opiniones de hombres, no tanto como doctrinas de denominaciones, y eso, porque eso es inventado por hombres. A pesar de que muchos dicen eso de Dios, pues hay muchas cosas que vienen de hombres, pero queremos estudiar la palabra de Dios. Y los martes aquí, la manera que hacemos eso es, andamos en ese momento en el libro de Juan, pasaje por pasaje por pasaje, mirando y aplicando la verdad que encontramos en cada porción de la Biblia. Vamos escudriñando la Escritura y creo que será de mucha ayuda hoy, como siempre, este mensaje. Estamos en Juan capítulo 14, ya por los próximos minutos quiero compartir con ustedes algo que me ha sido de gran ayuda y gran bendición. Pues en el capítulo 14 de Juan, Cristo ya está con sus discípulos y está solamente con ellos y está a unas horas antes de ser crucificado y está dándoles como los últimos mensajes. Ya cuando alguien está a punto de morir, pues lo que dice trae mucha importancia, ¿no? Pues imagínese si usted supiera que iba a morir en... Gracias, hermano. Si usted supiera que iba a morir en 6 horas o en 12 horas o mañana, ¿quiénes serían las personas con quienes más hablarías y qué dirías a esas personas? Pues ahora estamos hablando del Hijo de Dios que sabía exactamente cómo iba a morir, en qué momento iba a morir y pues quería dar algunas cosas a estos discípulos. Y pues comienza el capítulo 14 diciendo esto: no se turbe vuestro corazón. Hablamos de eso hace 8 días. No se turbe vuestro corazón. Pues en todo este capítulo estaba hablando acerca de ese tema y pues yo pensaba dar todo en un solo mensaje porque son varias cosas, pero entendí que a veces cuando hacemos eso pues no recibimos bien la profundidad de lo que dice. Como en media hora, en 45 minutos, en una hora, uno no puede recibir bien lo que dice, la profundidad de todo. Entonces estamos dividiendo todo. Hace 8 días hablamos de los primeros 6 versículos y ahí dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues a prepararles, ¿qué? Un lugar. Pues la primera promesa, pues él quería decir: no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo pudo decir eso? Pues apenas se habían enterado todos los discípulos que todos iban a fallar de una manera u otra al Señor Jesús. Dentro de horas dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de la mañana, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: estoy contigo hasta el fin, voy contigo hasta la cárcel, voy contigo hasta la muerte. Cristo dice: sí lo harás, pero esta noche me vas a negar. Sí lo harás, pero en esta noche me vas a negar. Imagínese que Pedro, el que siempre está hablando, y cuando Cristo está enseñando y tenemos una enseñanza de él, Pedro casi siempre es el que dice: pero Señor, esto, eso, el otro. A veces pregunta, pero más que todo hace comentarios. No son preguntas, pero son comentarios. Y pues de aquí en adelante no vemos que Pedro está hablando. ¿Por qué? Pues siente como muy, decimos, picado en el corazón, pues una culpa, un peso grave sobre sí. Y Cristo dice a él: no se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón, Pedro. Dijo a los demás: todos me van a desamparar esta noche. Ya cuando llegan para llevarme a la muerte, todos ustedes, a pesar de que dicen que me serán fieles, se van. Pues ¿cómo así entonces que pudo decir: no se turbe vuestro corazón? Pues en este capítulo tenemos varias promesas que son las bases de cómo no turbarnos. No sé de ustedes, pero muchas veces en mi vida he sentido ansiedad, he sentido preocupación en una y otra situación. He sentido culpa en cuanto a mis fracasos ante Dios. He sentido muchas cosas, pero Cristo a todos nosotros dice esta noche, no se turbe vuestro corazón. Y pues el tema de hoy, estamos continuando este pensamiento, es Dios nos conoce y Dios nos escucha. Amén. Dios nos conoce y Dios nos escucha. Vamos a estar mirando en estas cosas. Pues ya para repasar, la primera cosa que dijo era, no se turbe vuestro corazón porque voy a prepararles lugar, un lugar. Hablamos hace 8 días de que ese lugar no era tanto acerca de, no hablaba tanto acerca de la mansión, de los las calles de oro, de los muros de jaspe, así dice, del mar de cristal, de toda la hermosura. Muchos quieren hablar del cielo y hablar del contenido del cielo, de los beneficios que tendrán nuestras mansiones o nuestras moradas y eso. Se enfoca mucho en lo que el cielo tiene, menos lo más importante del cielo. ¿Qué es lo más importante del cielo? La presencia de Dios. Y dice Cristo, voy a prepararles un lugar. Esa palabra, un lugar, una morada, pues luego dice un hogar. Es la misma palabra griega y dice, voy a prepararles un hogar, un lugar para que nosotros compartamos. He llegado a entender que, bueno, en los pocos años que llevo de casado, llevo de como el marido de Abri, pues hemos vivido en muchas casas. Comenzamos en un apartamento pequeño y luego un apartamento pequeño y otra casa pequeña y otro lugar. Aquí en Colombia ya tenemos tres diferentes casas en que apartamentos y casas en que hemos vivido. Pues, ¿y cuál es el hogar? Pues en el momento que vivía yo en Gainesville, Georgia, en una casa pequeña pero de 2 plantas, ese lugar fue mi hogar. Pero ahora no es mi hogar. ¿Por qué? Porque mi familia no está ahí. En el momento que vivía aquí arriba en la subida aquí en un barrio más allá, donde hace más frío, ¿dónde estaba mi hogar? Allá. Pero ahora vivo en Diamante. ¿Y ahora dónde está mi hogar? Allá. El lugar que Cristo nos está preparando está totalmente centrado en el lugar donde Él está. Amén. Entonces, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos está preparando un lugar. Pues, ahora vamos a ver a 2 promesas. Hay muchas más que vamos a estar mirando, pero hoy vamos a mirar a 2 con la ayuda de Dios, que la promesa no solo de que yo voy a prepararles lugar, sino Cristo dijo, yo les voy a mostrar la gloria del Padre, yo escucho sus oraciones. Vamos a mirar esas 2 cosas y serán de mucha ayuda en esta noche. Pues vamos a mirar ahora Juan capítulo 14, versículo 7 hasta el 11. Dice, si me conocieseis, también mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y la habéis, ¿qué? Visto. Ay, qué interesante. Pues Felipe, note que no es Pedro, es otro discípulo que está hablando ahora, porque Pedro está como callado. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos, ¿qué? Nos basta, nos es suficiente. Eso es todo lo que queremos, todo lo que anhelamos en la vida. Muéstranos el Padre y nos basta. En 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él dice, yo estoy con el Padre, en el Padre. Y pues si han visto a mí, han visto la gloria del Padre. Y pues es interesante este pensamiento. Pues la primera cosa aquí, les muestra la gloria, nos muestra la gloria del Padre. Pudo decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él va para prepararnos un lugar para que estemos para siempre con Él. Para siempre con Él. ¿Y qué lugar especial será? Pero dice, no se turbe vuestro corazón, porque yo les voy a mostrar al Padre, ya le conocen. Y como, es interesante para mí, porque básicamente lo que está diciendo aquí es ver a Cristo, es ver a Dios. Y de vez en vez, en vez, en vez, está diciendo lo mismo. Cuando me ven a mí, han visto a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy Dios y yo vengo del Padre para hacer el propósito del Padre, pero yo existo desde siempre, desde la eternidad pasada y la eternidad futura. Siempre he existido, pues dice en Juan 1:1, pues en el principio era el Verbo. Es interesante que no dijo en el principio, llegó a existir el Verbo. Dice el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice todo fue hecho por medio de Él y sin Él no hay nada que fue hecho lo que ha sido hecho. Dice que ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Muy, muy hermoso todo eso. Básicamente lo que está diciendo es esto, ver a Cristo es ver a Dios, es ver a Dios. Y para mí, pues, sus enemigos, los enemigos de Cristo, de Cristo, entendieron este punto antes de los discípulos. Entendieron lo que Cristo estaba diciendo antes de los mismos discípulos que estaban viviendo con Cristo. Pues en Juan 10 vemos que había muchos a punto de matarle a Él, apedrearle a Él. Dice en el 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y dicen, pues lo que Él dice, lo que Él hace, se está haciendo Dios. Y ellos estaban enojados contra Él, pero los mismos discípulos están diciendo, ¿será que nos puedes mostrar a Dios? Pues vemos que tú tienes una conexión y Dios, o Cristo dice, pues ya han visto al Padre, ya han visto la gloria de Dios, ya, Felipe, yo amo mucho a Felipe, pues vemos que él siempre está como en el fondo un poquito más y pues muy pensativo, siempre que le vemos hablando y haciendo cosas muy pensativo, desde Juan capítulo 1 que llegó a ser un seguidor de Cristo, pues él fue y buscó a Natanael para llevarle también a Cristo. Era uno de los que no era muy como enfrente de los demás, pero él decía, Pedro, ¿no vas a decir algo? Pedro dice, yo no digo nada, ya me regañó. Entonces Felipe dice, pero Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cristo dice, pues ya han visto al Padre, ya conocen al Padre, ya eso el otro, han visto su gloria. Y Felipe dice, pero Señor, de hecho, no. Yo no recuerdo cuándo hemos visto al Padre, cuándo hemos visto a Dios, cuándo hemos visto. Y Cristo dice, bueno, estoy contigo tanto tiempo y no me entiendes, pues les muestro la gloria del Padre. Pues hay que entender que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, hermanos. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, en Colosenses 1. Si alguien me lo quiere buscar rápidamente, son varios versículos ahí, Colosenses 1, del 15 hasta 20. Colosenses 1, del 15 a 20. Hay mucha gente, hermanos, que quieren negar la deidad de Cristo. Quieren decir que Cristo era un profeta, tal vez, era un maestro, tal vez, o llegó a ser un Dios, como dicen algunos, pero no era Dios. Algunos dicen que era el Hijo de Dios, otros dicen que no era el Hijo de Dios, y algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero la palabra de Dios dice esto. En Colosenses 1, del 15 hasta el 20. ¿En quién? ¿Quién es Él? Pues ahí en unos versículos antes de eso habla del Hijo de Dios, Jesús. Entonces ahí sigamos en el... ¿Por medio de quién y para quién? Cristo, Cristo. Pues sigamos. Él agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Cristo, habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Entonces, por eso Cristo llega y dice, bueno, ya conocen al Padre, ya han visto al Padre. Y Felipe dice, de hecho, no hemos visto al Padre, no hemos visto a Dios, básicamente. No, queremos, muéstranos el Padre y nos basta, dice. Y Cristo dice, estoy contigo tanto tiempo y no entiendes, toda la gloria del Padre me es dada. Yo estoy aquí porque estoy cumpliendo el único propósito, es rescatar, es reconciliar a toda la humanidad. Y para hacer eso, Dios, siendo Dios, siendo el creador del universo, tuve que bajar aquí esta tierra sucia, mundana, con mucha gente. Mucha gente que no me iban a apreciar, sino que me iban a menospreciar. No iban a valorarme, sino que iban a escupir en mi cara. Iban a maldecir mi nombre. Iban a matarme y crucificarme. Yo mereciendo toda la honra y la gloria del cielo. Yo vengo y hago eso, ¿por qué? Porque es la manera para rescatar a ustedes. Pero ya vieron la gloria del Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Interesante todo eso. Amén. Pues lo que Felipe pidió, como ver al Padre, no era como una cosa ligera. Y pues vemos por toda la Biblia que era una de las peticiones más atrevidas en toda la Biblia. Había una sola otra persona que pidió al Dios que le mostrara su gloria. ¿Se acuerdan quién era? Ay, yo escucho murmuración. ¿Quién era? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿No? Eso, Moisés. Y pues Moisés fue quien le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y voy a leer ese pasaje en Éxodo 33, del 17 hasta el 23. Dice, hijo, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Interesante ese punto, amén. Dice en el 18, entonces, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Uy, qué atrevido. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia de él que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después aparté mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces Moisés, un hombre que andaba mucho con Dios, un hombre que era muy amigo de Dios, un hombre que hablaba mucho con Dios, un líder de líderes, pues él era el líder para guiar a todo el pueblo de Israel. 1 millón o 2 millones de personas saliendo de Egipto, de esclavitud, por toda la tierra del desierto, por tantos años, aguantando las quejas y todo de la gente por muchos, muchos años. Y pues hablaba mucho con Dios y por Moisés recibimos los 10 mandamientos. Y hasta él fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Moisés dijo, quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, una parte, pero no puedes ver mi rostro. Qué privilegio entonces, hermano, cuando entendemos que Cristo vino. Nosotros no podíamos ver la gloria de Dios humanamente. Cristo vino, tomó carne de humano, pero dijo, yo voy a revelar la gloria de Dios a los hombres. Y por eso dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, qué privilegio tenemos que podemos ver ahora la gloria de Dios. Amén. ¿Qué privilegio tenemos? Pues aquí entendemos que Cristo es nuestro acceso al Padre. Ya lo dijo en el versículo 6. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan de eso? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al ¿quién? Al Padre sino por mí. Y enseguida dice, pues conoceréis, ya conocen al Padre y han visto al Padre. ¿Por qué? Pues me ha dado toda su gloria. En mí está habitando toda la plenitud de Dios. En Hebreos 1, pues quiero que todos vayamos ahí, Hebreos 1, pues este pasaje es hermoso. Hebreos es un libro que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos, las leyes con el Nuevo Testamento. Si alguien quiere decir, bueno, pues yo prefiero no meterme en el Antiguo Testamento, solo con el Nuevo Testamento, pues la verdad es que está bien, pero no va a entender todo, porque mucho que está en el Nuevo Testamento está basado en principios que encontramos en el Antiguo Testamento. Hay gente que quiere vivir toda la vida en el Antiguo Testamento y construir, edificar iglesias sobre el Antiguo Testamento y la ley. Pues eso tampoco se puede hacer, porque la Biblia dice que Cristo es el cumplimiento de todo eso y hay que tener el equilibrio entre estas cosas. Pues el libro de Hebreos está intentando hacerse como puente, conectando el Antiguo Testamento ahora con el Nuevo. Y aquí en Hebreos 1, del 1 a 3, dice esto, comienza el libro diciendo esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los, ¿qué? Los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso, pues, si ustedes marcan en sus Biblias, pongan una línea, hay que subrayar eso. Él hizo el universo. El 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo él? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Pues en otras partes aquí dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro representante ante Dios. Y los sacerdotes, imagínense, pues yo no querría ser sacerdote en ese tiempo. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, pero saben que tenía muchos otros trabajos también, tenía que trabajar todo el año, no solamente una vez al año. Y todos los otros sacerdotes ahí estaban, y ahí dice ahí mismo en Hebreos dice que todos los días ofreciendo holocaustos para los pecados. Y imagínense que esos procesos, si uno puede mirar al Antiguo Testamento, los procesos de hacer un holocausto no eran muy como cortos, no eran muy sencillos. Y pues el sacerdote era el único que podía hacerlo. Entonces ya Eduardo me llama un día y dice: hola, señor sacerdote, necesito hacer una cita porque, pues, para el pecado de la familia y todo. Entonces yo digo: bueno, pues a las 6 de la mañana te parece. Ay, sí. Bueno, ¿cuánto demora? Como a las 7 tengo. No, pues demora 2 horas. Ah, entonces llego a las 5. Ay, bueno, pues a las 5. Entonces él llega a las 5 y pues otra persona llega y me llama o me envía un WhatsApp y dice: pues sacerdote, es que necesito hacer un sacrificio. Ay, pues vengo a las 6. No, es que pues tengo cita hasta las 7. Sale la otra. Bueno, voy a las 7, entonces ya otra persona a las 9, otra persona a las 11, otra persona a las... Y digo: ay, pues necesito unos minutos para almorzar. Bueno, pues entonces programo a alguien para la 1:30, luego las 3:30, luego las 5:30. Y todos ustedes... Ay, pero llego aquí a Luis y pues él demora por lo menos 3 o 4 horas, no sé. Y ahí vamos hasta todos los días haciendo sacrificio. Pero Cristo... ya que nuestro sacerdote, ¿qué hizo él? Una sola vez entró y él mismo era el sacrificio. Y dice que se sentó. Se sentó. Los sacerdotes no se sentaban. No se sentaban. Porque desde levantarse de la cama hasta acostarse, muy tarde en la noche, estaban trabajando. Pero Cristo se sentó, porque es nuestro acceso al Padre. En Él habita toda la plenitud de Dios. Él es nuestro Creador, nuestro abogado, nuestro intercesor y el sacerdote. Pero Él dice: yo te muestro, te revelo en la gloria del Padre. Y qué revelación tan tremenda que nosotros podemos llegar. En los Antiguos Testamentos no podían ver la gloria de Dios, pero ahora sí, a través de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de su palabra. Y cada día podemos abrir su palabra. Y dice en 2 Corintios 3 que nos va transformando, nos va cambiando de gloria en gloria, haciéndonos más así como Él es. De gloria en gloria. Hermanos, qué privilegio tenemos. Dice Cristo: no se turbe vuestro corazón, porque voy preparándoles un lugar. Y les revelo la gloria de mi Padre, de Dios. Amén. Pues hay otra cosa aquí. Es interesante porque tocamos este tema un poquito el domingo, que estamos hablando de la oración, pero ahora quiero mirar a nuestro texto, Juan 14, desde el 12 hasta el 15. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice ahí? No, no puede ser. De cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, ahí dice, él las hará también. Y no solo eso, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. No, ya lo dijo, ¿no? Dijo la misma cosa dos veces. Dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pues yo creo que quiere Él que nosotros entendamos eso. Y dice en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues la otra cosa, dijo, no se turbe vuestro corazón, voy a prepararles lugar, no se turbe vuestro corazón, les revelo la gloria de Dios, no se turbe vuestro corazón porque escucho sus oraciones y voy obrando a través de las oraciones. Es interesante lo que dice aquí, dice que hay que orar en el nombre de Él, pues en su nombre dice que hasta ustedes harán obras mayores. Pues Él nos va a explicar muy pronto, ya estamos llegando también a un discurso bastante extenso sobre el Espíritu Santo. Y pues les va a hablar que a través del Espíritu Santo nosotros haremos cosas mayores que hasta Cristo mismo hacía. Él hacía obras, nosotros también haremos obras y pues cosas mayores. Interesante eso, pues si hacía milagros, sí hacía otras cosas, sí resucitaba a algunos de entre los muertos, pero ¿cuáles eran las obras que Cristo vino para hacer? ¿Cuáles eran las obras principales? Pues dice Lucas 6, rápidamente quiero leer, vamos a estar terminando rápidamente, pero dice Lucas 4, 16 hasta el 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí. Pues interesante eso, pues era el costumbre de muchos ir a la sinagoga en el tiempo para, en el día de reposo, el día del sábado. Pues como todos los judíos hacían eso, pues iban ahí para hablar de Dios. Y la sinagoga era como un tiempo abierto. Pues los rabíes, los maestros, tenían un tiempo para enseñar, pero todos los que querían decir algo podrían hacerlo. Alguien especialmente que hablaba con algo de autoridad, de entendimiento, pues le dieron a Jesús, que volvió de un viaje a larga distancia por toda Galilea, por todas partes, y llegó a la ciudad donde él fue criado. Criado. Y él, pues dijeron, bueno, Jesús llegó, pues vamos a darle el profeta Isaías. Entonces normalmente la gente abriría eso y leería una porción en orden y todo, pero dice que él buscó donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y tal vez están pensando todos, ay, qué interesante que usa un pronombre personal de primera persona. El Espíritu de Dios está sobre mí. Pues interesante, y sigue leyendo, dice, por cuanto me ha ungido para, número uno, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, número dos, sanar a los quebrantados de corazón. A, número tres, pregonar libertad a los cautivos. Número cuatro, vista a los ciegos. Y cinco, poner en libertad a los oprimidos. Y número seis, a predicar el año agradable del Señor. Dice en el 20, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Otra vez se está sentando, se está practicando, ¿no? Se sentó, en otra palabra, diciendo, fin, ya. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y en el 21 dice esto, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, está en este momento comenzando su ministerio público. Y dice, yo vengo para cumplir esta escritura, esta profecía. Pues habla de la obra que voy a hacer. Esa obra Son seis cosas básicamente, seis cosas ligeras. Y en esas mismas cosas nosotros tenemos parte. Nosotros podemos participar en esas obras, pero a un nivel mayor. Dice que me ha ungido para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. Cristo dijo cuando terminó su ministerio aquí en la tierra y estaba a punto de ascender nuevamente al cielo, dijo a los discípulos, Mateo 28, 18 en adelante, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. No solamente esa parte, no solamente los hebreos, no solamente los israelitas, pero todas las naciones. Dijo, ir hasta lejos, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dice, yo voy a enviarles a que prediquen, a que anuncien buenas nuevas a muchas personas más, a mucha más gente. Número dos, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Un corazón quebrantado es un problema común entre los humanos. Todos nosotros hemos sufrido algo de lamento, algo de culpa, algo de decepción en la vida. Tal vez no estamos donde queríamos estar, tal vez alguien nos ha defraudado, tal vez una cosa ha pasado y otra cosa ha pasado y tenemos corazones quebrantados y dice Cristo, ven a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados y yo os daré descanso. Y Él nos ha enviado no solamente a predicar las buenas nuevas, pero nos ha enviado también a dar un mensaje que sana corazones quebrantados. Y es interesante que no dijo a sanar a los cojos, a pesar de que Cristo hizo eso. No dijo aquí a levantar de entre los muertos, a resucitar. No, dijo, yo vengo a anunciar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Dice Cristo en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo recuerdo cuando la verdad me hizo libre. Yo he visto en muchas vidas que la verdad les ha hecho libres. No porque yo lo estoy haciendo, sino porque es la verdad de Dios. Y hoy he podido anunciar el mensaje de Él y Él está haciendo cosas mayores, cosas mayores. Dice también, vista a los ciegos, pues dice él a la gente religiosa, ustedes son ciegos, no pueden ver, son los ciegos que están intentando guiar a otros ciegos y no pueden ver, pero yo les puedo abrir los ojos y nosotros podemos tener ese mensaje de Dios que no nace de nosotros, nace de Dios y podemos dar ese mensaje, esas buenas nuevas, el Evangelio, y cambia vidas. Y dice, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pues habla de un ministerio, que podemos tener una vida de ministrar, que podemos tener, que Él llegó para hacer eso, llegó para cumplir la obra de la salvación, pero dice, ustedes van a anunciar esa obra a todas las naciones. Él tenía muy poca gente que eran como realmente seguidores de Él. Cuando Él murió y resucitó y se fue, muy poca gente. En Hechos 1 vemos que eran 120 personas congregados en una habitación de la segunda planta, como a escondidas, como intentando, no sé cómo se esconde 120 personas, pero ellos lo hicieron en una casa. Pero ahí son los 120 que eran los seguidores de Cristo, como la primera iglesia, digamos, llegó el Espíritu Santo de Dios, como Cristo había dicho, y ellos fueron hechos capaces de hacer una obra mucho más grande. Amén. Fueron hechos capaces de hacer algo mucho más grande. Dice, está conectado esto con la oración. Es interesante esto. Dice que ustedes, si oran en mi nombre, van a hacer cosas más grandes, cosas mayores que yo he hecho acá. Las obras que hago, ustedes también las harán, pero hasta cosas mayores. Pero hay que orar en mi nombre. Y dice también que cuando oramos en nombre de Cristo, cuando oramos en nombre de Cristo, en su nombre tenemos acceso. Ya hemos hablado de eso. Es como si yo enviara a Eduardo es un buen amigo, a pesar de que le llamo Oscar de vez en cuando por accidente, porque soy muy malo con los nombres y las caras peores. Pero sí, envió a Eduardo a algún conocido mío. Digamos el coronel de la policía. Nosotros arrendábamos una casa del coronel de la policía aquí en Bucaramanga. Y él llegó a ser un buen amigo, hasta que no quería que yo esté viviendo en la casa de él. Entonces, pero bueno, de todos modos, seguimos siendo amigos ya con esa relación. Y él tiene mucho respeto para mí, yo para él. Y pues si yo envío a Eduardo y digo, Eduardo, quiero que des este mensaje al coronel. Y él llega al coronel y él es un señor, pues a lo mejor él va a llegar aquí un día. Hay que orar por él. Amén. Y hay... A lo mejor él va a llegar aquí y se van a dar cuenta que él es un señor, especialmente cuando le ven en el trabajo, como todo el mundo, cuando él va pasando es un señor más bajo, pero como muy respetuoso, digo, la gente. Y pues él entra en un lugar y todo el mundo sabe quién manda. Pues nosotros, yo con él compartimos de otro nivel de amistad, pero cuando estoy con él en su oficina, por ejemplo, yo veo que la gente entra y es como muy... temeroso, muy respetuoso y todo. Pero si yo digo a Eduardo, bueno, Eduardo, quiero que vayas a hablar con el coronel y que le des un mensaje de mí y pues algo. Y Eduardo llega ahí y pues si llega como cualquier otra persona, pues a lo mejor, pues él ya te conoce un poquito, entonces no es un ejemplo perfecto. Pero si él fuera como cualquier otra persona, pues el Señor estaría diciendo, ¿por qué estás hablándome? ¿Por qué estás? ¿Cómo te traes a entrar en mi presencia sin una cita previa? Pero en el momento que Eduardo diga, es que Aarón me envió, vengo en el nombre de Aarón. ¡Ah, Aarón! ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido en estos días? ¿Y cómo está la familia de él y todo? Y pues él cuando va en el nombre de alguien, pues trae otra importancia totalmente. Pues el embajador, eso es lo que hace aquí en Colombia. Pues el hombre, pues el embajador de todos los países, los embajadores están en sus embajadas, en sus oficinas y todo, pero están representando al rey. Y pues no, cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, estamos llegando bajo el acceso que tiene Cristo. ¿Pueden entender eso? Y tenemos libre acceso por Cristo. Cuando oramos en su nombre, es orar en su nombre, es orar de esa forma. Pues lamentablemente muchas veces gente ora en el nombre de Cristo como las palabras mágicas, ¿cierto? Las palabras mágicas de las oraciones y quieren decir, bueno, por orar en el nombre de Cristo voy a recibir todo lo que pido, todo lo que digo, porque uno puede como torsionar un poquito, distorsionar lo que dice para que diga, recibiremos todo, todo. Uno puede sacar eso del contexto, recibiremos todo. Si pidamos en el nombre de Cristo, entonces todos ustedes van a llegar a la casa hoy o ahí en el camino o ahora mismo están orando, pues Dios, yo quiero millones de pesos y quiero una casa, quiero un carro. En el nombre de Cristo, amén. Yo he hecho eso y no funciona. ¿Por qué? Es otra cosa totalmente. Cuando oramos en su nombre, eso es lo que dice Él, es orar para que Él sea glorificado, para que Él sea glorificado. Eso es lo que dice en el texto. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que hay un asunto grande para entender. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Dice que tiene que traerme gloria, tiene que dar gloria a Dios. Y si no da gloria a Dios, no es orar en su nombre. Pues orar en su nombre es algo supremamente importante. Pero para entender eso, ¿qué es? Señor, voy a seguir tus mandamientos. Es interesante que colocó eso ahí. En el versículo 15, ahí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, como, qué raro. Que estamos orando de la oración, y ahora estás hablando de los mandamientos, ¿cómo así? Porque tiene que ver con lo mismo. Si van a orar en mi nombre, es un asunto de acceso, si tienen acceso, porque yo tengo acceso. Pero es otra cosa, es orar para que yo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en mí y yo en Él. Eso es orar en su nombre. En otras palabras, es orar para que hagamos su voluntad. Y eso es lo que hablamos el domingo. Estamos repasando un poquito porque cayó en el mismo pasaje aquí. Pero estamos orando. Cuando estamos orando en su nombre, oramos según su voluntad. Quiero buscar 1 de Juan 5, 14 al 15. Ya terminamos después de esto. Ya está la conclusión. El reto, pues aquí a veces decimos conclusión, a veces decimos reto, porque la conclusión es reto. Pero en este pasaje nos dice claramente lo que es orar en el nombre de Jesús. Dice en 1 de Juan 5, 14, 15, y esta es la confianza que tenemos con Él, en Él. Si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Uy, pues, pero no me gustó eso. Entonces no quiero leer esa parte. Si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y sabemos si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. En su nombre vamos a reclamar la promesa de Dios que nos va a dar todo lo que queramos. Amén. Pero hay una frase pequeña ahí que es muy, muy, pero muy importante. Y mucha gente no quiere orar así. ¿Qué dice? Sabemos que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. Ay, pero ese carro que quería, si no es en su voluntad, pobrecito, qué pena. Ay, pero esa plata que necesito y le estoy pidiendo, si no está en su voluntad que tenga ese montón de plata. Ay, pero la salud, estoy enfermo y necesito sanación y estoy pidiendo en el nombre de Cristo que me sane Dios. Pero si no está conforme a su voluntad, tal vez Él está haciendo algo que no podemos ver. Una obra mucho más allá de lo que podemos ver. Tal vez nos está haciendo algo en nosotros, preparándonos para algo mucho más grande, para una de esas obras que Él va a hacer mayores que las que Él hizo. Tal vez está haciendo algo así. Y nosotros a veces no entendemos eso. Entonces por eso hay que pedir siempre conforme a su voluntad. Eso es pedir en su nombre. El nombre nos da acceso, el nombre le da gloria a Él, no a mí. Eso es el cambio ahí. Que muchas peticiones que hacemos nosotros, da más gloria a nosotros que a Él. Imagínense. Pues a veces, ¿para qué oramos? Señor, quiero ese nuevo puesto en el trabajo. ¿Para qué? Para que tenga el título. Gerente, Aaron Vance. Ay, Señor, quiero un poquito más plata. ¿Por qué? ¿Para que tenga más plata? ¿Para qué más? Señor, quiero salud. ¿Por qué? Pues muchas veces la raíz en nuestra oración es nuestra gloria. Entonces orar en el nombre de Jesús no son palabras mágicas. Es orar conforme a su voluntad. Es orar pidiendo acceso a Dios o ya teniendo acceso a Dios bajo su nombre, pero para darle gloria conforme a su voluntad. ¿Sí pueden ver eso? Y es una promesa enorme porque Cristo dice que voy a hacer algo grande a través de ustedes. Ustedes lograrán cosas que ni yo hice aquí en la tierra. Pues en pocos días, Pedro se va, después de negar a Cristo, después de restaurarse con Cristo, pues en pocos días, en Hechos capítulo 2 puede mirar la historia, ¿qué pasa? Se levanta y abre su boca y comparte las buenas nuevas. Sanación para corazones quebrantados. Liberación para los cautivos. Él hace el ministerio de Cristo, pero Cristo no tuvo resultados como tuvo Pedro en un solo día. En un día habían miles y miles y miles. ¿Y cuántos fueron los que oyeron la palabra y recibieron la palabra, aceptaron la palabra, hasta que fueron bautizados y agregados a la iglesia? ¿Cuántos eran en un solo día? ¿Alguien se acuerda? 3,000. Pues 3,000 es mucho. Pero ya al capítulo 3 se está predicando otra vez y al capítulo 4 vemos el resultado de la segunda invitación. Ya 5,000. Y dice que todos los días, entonces ya están correctos. Pero en una sola semana llega a tener casi 10,000 personas. Porque dice todos los días están siendo agregados a la iglesia. ¿Cuántos han de ser salvos? Cosas mayores harán en su nombre. Amén. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón porque les voy a revelar mi gloria. Algo que mucha gente ha anhelado, ha querido. Y ustedes pueden lograr a ver mi gloria. Pueden dejar que mi gloria esté actuando en sus vidas. Y voy a escuchar sus oraciones. Voy a hacer cosas grandes entre ustedes. Pues en conclusión. Pues vemos siempre que hay gente que hace milagros y quiere reclamar cosas así, que cosas mayores haremos. Pues es otro estudio muy largo, pero por ejemplo a ellos les gusta usar también Marcos 16, que el 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Y luego habla del bautismo y luego habla de las señales. Que harán señales y habla de serpientes, habla de esto y lo otro, enfermedades y todo. Y pues había un tiempo en la Biblia, que un tiempo de dones de señales para señalar a los judíos principalmente que acerca de la salvación de Dios. Y pues es una respuesta muy larga, la respuesta completa, pero un resumen es que en la Biblia vemos que el desarrollo para varios dones, pues en la misma Biblia, pues tiene su momento y luego ya no. Por ejemplo, los últimos libros que fueron escritos en la Biblia, no en orden como tenemos, pero necesariamente, pero por ejemplo, Segundo de Timoteo, fue el último libro que Pablo escribió, estuvo en la cárcel al punto de morir, y dijo a Timoteo, él por ahí está enfermo, tú mismo estás enfermo y todo. Y antes Pablo tenía una habilidad para sanar, pero ¿ahora qué? ¿Qué ha pasado? Y pues lo mismo con Santiago. Santiago fue escrito un poquito más después y Santiago dice que la nueva manera para sanar a las personas, o cuando alguien está enfermo entre la iglesia, dice que hay que llamar a los ancianos y ellos pueden ungir y orar y puede ser que Dios va a sanar. Pero no dice nada de caer en la sombra de la persona y quedó sana la persona. Pues eso sí pasó por un tiempo. Lo mismo con las lenguas, con las nuevas profecías de Dios, y muchas cosas así. Pues hay mucha diferencia de opinión ahí, pero estudiar por la Biblia veo que habían varios dones que hoy en día legítimamente no están siendo usados así como en la Biblia. Hay gente que quiere falsificar los dones, por ejemplo las sanaciones, hay campañas que hacen de sanación, un apóstol o alguien así llega y tumba a la gente o susurra y pues sopla sobre, pues esa cosa no está en la Biblia. Pues la gente llega en el piso y así, y pues hay gente por todos lados hablando en lenguas y saltando, es una locura. Eso no está en la Biblia. Pues sí, pues y me puedo meter en problemas aquí porque yo no conozco a todos ustedes, pero yo creo que bíblicamente son tres grupos de personas. Son los que son los engañadores, los que saben lo que están haciendo, pero están recibiendo mucho beneficio por el mensaje falso que están dando. Entonces no quieren cambiar el mensaje, a pesar de que ellos mismos saben que la Biblia enseña otra cosa, quieren falsificar el mensaje porque hay un beneficio grande. Entonces hay engañadores. Hay actores también, ellos mismos buscan a personas para demostrar que están participando en esas cosas y Hay gente que sigue a los que hacen sanaciones, campañas de sanación, que les sigue por todas las ciudades, siempre con las mismas sillas de ruedas y siempre en el mismo tiempo, y ellos lo dicen. Pues hay entrevistas que han hecho con todos los famosos que han hecho esto, los que están sanando, que hay gente que ellos pagan para en cierto momento, cuando digan cierta cosa, ellos pasan adelante y milagrosamente ya pueden caminar, milagrosamente ya pueden ver, milagrosamente hay otras cosas. Entonces hay engañadores, actores y hay imitadores también. Hay gente que está en estas iglesias que no sabe qué pensar, pero no quiere sentir como está excluido del grupo. Entonces, porque todos están hablando en lenguas alrededor, pues, y todos están orando sobre uno para hablar en lenguas, entonces uno mismo pues dice, y todo el mundo, ¡ah, gloria a Dios! Y pues hacen eso tanto que ellos mismos comienzan a creer, ah, bueno, pues es el Espíritu de Dios que cae sobre mí. Y pues parece algo chistoso, pero es muy triste, porque la Biblia dice que Satanás mismo es un ángel de luz y que él tiene sus ministros que parecen que están dando un buen mensaje, pero están engañando a la gente. Y hay mucha gente que se piensa cristiana, piensa que están bien con Dios porque van a una iglesia cristiana, pero no han conocido el verdadero evangelio. No han reconocido lo que hizo Cristo por sus pecados y que Él murió en la cruz por ellos, y no reconocen que no es una emoción, sino es algo mucho más firme. Las emociones vienen y se van, pero cuando estamos fundados en la palabra de Dios, en la buena doctrina bíblica, no lo que querramos pensar ni lo que queremos decir, cuando es lo que dice Dios, podemos estar firmes. Y la salvación, pues hay mucha gente que está dudando si es salva, si no es salva, pero la misma Biblia dice, estas cosas son escritas a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Pues eso está en 1 Juan 5:13. Y todo el 1 de Juan eran como cosas para decir, bueno, estas son las señales de un creyente verdadero. Veremos este fruto en su vida, veremos estos cambios en su vida. Pero en muchos de esos lugares, como lamentablemente, yo no los puedo juzgar porque no conozco el corazón. Pero igual Cristo dice, los conoceréis por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y sabremos y debemos tener discernimiento de falsos profetas. En 2 de Pedro, habla mucho en el capítulo 2 acerca de los falsos profetas. Si quieren estudiar en cuanto a eso, 2 de Pedro capítulo 2, habla mucho de esas cosas, de que hay gente que quiere engañar para llenar el bolsillo, nada más. Hay gente que quiere andar representando a Cristo, pero no representando el mensaje de Cristo. Entonces, esos dones y esas cosas, las obras mayores de Cristo, pues hay que entender que Él no vino para hacer milagros de esa forma. Vino para hacer milagros espirituales. Vino para un propósito de morir en la cruz y rescatar a la humanidad. Entonces, cuando Él dice cosas, las cosas que yo hago, harán también ustedes, pues tenía dos aplicaciones. Uno, estaba hablando con los apóstoles, ellos sí iban a hacer milagros, pero las obras mayores no solo son como esas cosas. Las obras mayores sería como rescatar a gente del infierno, a presentar ese mensaje y ver que Dios va a cambiar vidas. No solamente que va a poder caminar, va a poder ver físicamente, pero espiritualmente también. Que su corazón va a vivificar esos corazones. Él va a dar vida a ellos. Él va a sanarles. Él va a hacer algo mucho más grande que podemos imaginar a través de nosotros. Y pues hay mucha gente que quiere usar muchos textos para sus pretextos, pero hay que siempre mirar el contexto para evitar eso. Escuché a un amigo mío que me dijo eso un día, si guardamos el contexto, el texto no llegará a ser pretexto. En otras palabras, no querré imponer lo que quiero que diga, estudiando bien lo que está diciendo. No sé si eso en eso respondí algo. Como digo, ese es un estudio de mucho más tiempo. Eventualmente quiero estar enseñando bíblicamente en cuanto a esas cosas, porque hay mucha confusión. No que haya logrado yo, pero al mirar la Biblia veo muchas diferencias. Estoy aprendiendo y estoy viendo muchas cosas que serán de ayuda para mucha gente. Entonces quiero compartir eso, pero en otro día también más como profundizado, ¿sí? Pues el reto, ¿se ha dado cuenta que Dios la conoce a usted? Y que Dios quiere escuchar sus oraciones. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso para mí me impresiona. Me asombra que el Dios del universo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, querrá algo conmigo. Yo no entiendo eso. Pero eso me hace humillarme y decirle gracias, Señor. Quizás ustedes se ha sentido que Dios está lejos, que le haya abandonado, que está desinteresado en su vida y en sus situaciones. Cristo dice, no es así. No es así. La Biblia dice, no es así. No es el caso. Él quiere escuchar la oración de sus hijos. Quiere escuchar cuando le hablamos. Pues tenemos pleno conocimiento de Dios por su Hijo. Y luego estaremos hablando de que por su palabra y el Espíritu Santo tenemos ese conocimiento y esa obra que va haciendo a través de nosotros. Este punto de conclusión, se ha dado cuenta que Dios quiere hacer una obra grande en usted. Mucha gente piensa que la obra espiritual es para los pastores, los misioneros, los líderes, pero no para la gente común y corriente en la iglesia calentando una silla. No, para cada hijo de Dios, cada persona que se haya arrepentido y confiado y creído en Dios, Él tiene un plan para usted. Él quiere hacer una obra en usted. Quiere usar su vida en gran manera, más grande que usted pueda imaginar. Y usted puede hacer obras mayores. Si le permitamos a Él, Él hará obras mayores acá, en nuestra vida, en nuestras familias, en este país y en este mundo. Amén. Pero tenemos que permitirle obrar así. Debemos soñar en grande y pedirle así, conforme a su voluntad, para su gloria, en su nombre, que nos use, que nos use, que nos utilizca conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Y esa es una oración que la va a cambiar. Dios abrirá puertas que usted nunca podría imaginar. Hay algunos de ustedes jóvenes que están haciendo decisiones para la vida. Usted debe orar eso todos los días. Señor, ayúdame a vivir y cumplir tu propósito en mi vida. Señor, te permito hacer la obra mayor que tú quieres hacer. Señor, tus planes son mayores que mis planes. Y puede ser que Dios te va a tener aquí en Bucaramanga, trabajando un trabajo secular, sirviendo en la iglesia y pues trayendo a gente a la iglesia, discipulando a otros. Y puede ser que algunos de ustedes eventualmente llegarán a estar en otro país, en otro lugar. ¿Por qué? Obras mayores. Es una oración peligrosa. Puede ser que usted llegará a aprender una nueva cultura. Puede ser que usted llegará a estar en una situación que nunca podría haber imaginado. Pero hay que orar, Señor, tu voluntad, quiero que sea mi voluntad. Señor, en tu nombre te pido que me uses. En tu nombre te pido que me utilizcas en gran manera. Quiero que tú hagas tu obra en mi vida. Sea acá, sea en otra parte, pues yo sé que tú quieres hacer algo grande. Piense de las personas que podrían ser alcanzadas y eternamente cambiadas. Si usted y yo dejáramos de pensar en nuestra propia gloria y comenzáramos a dedicarnos a la gloria y al plan de Dios. Eso es lo que cambió mi vida. Y yo puedo decir, no lamento nada. No lamento nada. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque yo puedo participar de algo mucho más grande que Aaron Vance. Y usted también. Amén. Digámosle a Cristo, Señor, haz tu obra en nosotros. Y Señor, eso es lo que pedimos. Y gracias por el acceso que tenemos en tu nombre. Señor, bajo tu autoridad y tu nombre podemos entrar plenamente, confiadamente, Señor, en tu presencia. Y Señor, tú quieres hacer algo grande entre nosotros. Yo sé que hay gente aquí que está a punto de rendirse por completo, Señor. Hay gente aquí que no te conoce. Hay gente que está dependiendo en su religión, o sus obras, o su propia justicia, o no sabe, Señor, dónde va a pasar la eternidad. Ayúdales a entender, Señor, que es un asunto nada más de arrepentirse y creer en ti. Hacer un giro de 180, no viviendo para el pecado, no dependiendo en la propia justicia, sino dependiendo en ti. No viviendo bajo el reinado del pecado, sino bajo el reinado de ti, Señor, el reinado tuyo. Señor, a esas personas ayúdales a entender que el precio de su pecado fue ya cancelado. Su multa fue cancelada, Señor, y que ellos simplemente tienen que recibir lo que hiciste por ellos. Que no hay que demorar más, Señor. Y hay gente aquí que tal vez ha hecho esa decisión, pero está dividido, dividida. Quiere servir al mundo, pero te quiere servir a ti. Quiere cumplir los deseos de la carne, pero quiere cumplir los deseos que tú tienes para ellos. Señor, ayúdales a rendirse por completo a ti. Porque esa vida es una vida plena, una vida abundante, una vida en que tú puedes obrar en una manera que ni podemos imaginar. Señor, yo te pido que hagas una obra para tu gran gloria y poder y majestad. En tu nombre te lo pido, según tu voluntad, Señor, para tu gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.